Hugo, conocimos tu hijo que vino junto con vos, la verdad, divino. A mí me llamó la atención, 21 años el hijo que tenía, me llamó la atención lo formal que era, lo educado que era, lo bien que se expresaba y demás. Sabemos que está estudiando periodismo.
Estudia periodismo, él es el menor de mis tres hijos. Brandon Machiavelli ahora, a mediados de diciembre, recibe su tecnicatura en Deportea, le gusta mucho el periodismo deportivo y después va hacia la licenciatura en comunicación. Y después tengo dos hijas más, Priscila, que le sigue en edad, con 24, que está estudiando la licenciatura en letras en la Universidad de Buenos Aires, y Estefanía Machiavelli, quien tiene 28 años y está graduándose de licenciatura social ahora también a mediados de mes próximo, y es la que está embarazada de Sofía, que será mi primera nieta para el año que viene, así que seré abuelo, y bueno, ya estoy orgulloso por supuesto de eso, más allá de que al principio les prohibí a todos que me dijesen abuelo, sino granpa. Me voy aceptando y asumiendo esa condición que dicen que es una de las más lindas que a uno le toca vivir.
Seguramente. Yo voy por el octavo nieto, así que...
¡Opa! ¡La pucha!
Te llevo no mucha ventaja.
¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo debe ser eso!
Te
¿no?
llevo ventaja. Sí. Bueno, igual los míos tampoco me dicen abuela. Me dicen el nombre, pero no porque no quiero, es que no...
Pero viste que hay toda una connotación que, bueno, a mí mis primos, algunos que es abuelo, sí, Machiavelli también, de los que viven por allá por Morón o Búfica, que sí. También nos hemos encontrado hace algunos años cerrados todos juntos, me decía, mira, ya te vas a arrepentir y vas a querer que te digan Abu todo el tiempo cuando la veas y... Pero viste que inicialmente está emparentado, digamos, el abuelazgo está emparentado con una etapa de la vida a los que todos le rehuimos un poco, digamos. Yo me siento con 49 años ahora como muy activo, te digo, en la plenitud de mi carrera y de tantas cosas que de ningún modo siento que ser abuelo en ese sentido connotativo de la palabra.
No, pero las figuritas de los abuelos de antes eran las que a uno por ahí los asustan, ¿no? Inclusive la forma de vestir y demás, que hoy ya
claro,
eso quedó relegado.
Claro. Yo era un abuelo punk.
Claro,
¿viste? Quédate tranquilo. Me rapar un costado, claro. O alguna cosa rara.
Está bien, como para que ya te conozcan así. Contanos, Hugo, ¿dónde estás en estos momentos y a qué estás abocado?
Mira, estoy en Comodoro Rivadavia, en lo que es en la cobertura de la búsqueda de Lara San Juan, sí. Con una noticia que por supuesto nos conmociona a todos, que tiene que ver con esta implosión, uh-huh. Que habría sufrido el submarino. Sin embargo, bueno, acá lo que hay es el epicentro de las operaciones navales y esto con los marines, parte de la... Bueno, 300 personas de la Armada norteamericana que están trabajando intensamente para poner en marcha un submarino de rescate. El único que puede tener tripulantes, los que hay ahora, son todos escáneres, digamos, en el agua. Sí. Pero este que van a poner, en marcha, subiéndolo a un barco noruego que están adaptando, es el que finalmente me parece que va a dar con el Ara San Juan y con el rescate de lo que, bueno, esperemos no sea un desenlace fatal, pero en cualquier caso es un también de saber qué pasó, ¿no?
Uh-huh. Yo escuchaba inclusive hoy...
Sí,
lo dijiste. Yo escuchaba algunas de las personas familiares, ¿no? De estos 44 tripulantes de Laras, uh-huh. Y ya es como que tienen un poco la idea de que aunque sea quieren los cuerpos de sus familiares. Ya están como un poco condicionados a que esto ha sido una tragedia, un desastre.
Sí. Bueno, cada vez más la información ya nos indica lo que había circulado de algún modo, que era, bueno, el peor final de todos los posibles, uh-huh. Porque todos se preguntaban, los expertos y submarinistas y ex hombres de, bueno, navales y inactividad, ¿por qué no había salido a la superficie? Es decir, que tenga todas las fallas mecánicas, claro. De batería, y cualquiera tiene un sistema independiente para que tipo de fiscal que también tiene, y varias, cada una independiente de la otra. Bueno, evidentemente, si la implosión es efectivamente lo que pasó, es porque no hubo tiempo, digamos, ¿no? Y la implosión puede, ahora habrá que ver cuáles son los motivos de la implosión, si es que se fue de la plataforma continental y entonces la estructura no soportó la presión del agua, como si fuese una lata de gaseosa, lo explica, ¿no? Sí, sí. Una plasta, o porque, digamos, filtró agua y eso generó otro tipo de explosión, digamos, ¿no? Pero por lo que entendí de Baldi, es una implosión, por eso no emergió nada a la superficie, ningún objeto propio de las explosiones, ¿no? Que tienden hacia afuera.
Claro.
No, en este caso, lo que pasó, que es una implosión, ¿no? Se mantuvo todo ahí.
Sí, sí. Realmente es algo muy difícil, ¿no? De poder tolerar, algo muy difícil de aceptar para las familias y demás. No, pero bueno, es todo un país. No. Es todo un país.
Sí, sí, sí. Sí, yo creo que la verdad que no sé qué antecedente habría que remontarse muchas décadas atrás.
Sí.
No sé si la hay. La verdad que no. Seguramente sí. Con el paso de los días sabremos más, pero no tiene, me parece, precedentes una tragedia de esta naturaleza, además porque hace mucho que no hay situaciones bélicas en la región, y los submarinos que hay además son de otra tecnología, este no es un submarino antiguo, pero bueno, todos los planteos, las críticas, lo que está pasando también con las Fuerzas Armadas y demás, serán parte del análisis una vez que sepamos bien qué es lo que ocurre.
Seguramente lo primero ahora es tratar de que las familias puedan llegar a saber o por lo menos a tener, ¿no?, una respuesta un poco más
certera. La verdad, ¿no? Sí. Es lo mismo que hablábamos en el comienzo, ¿no? Sí, es decir, una vez que uno sabe la verdad, de algún modo, es cuando recién empiezan las cosas a cicatrizarse y a ponerse en su lugar. Mientras tanto, es agonía, angustia y desesperación.
Sí, sí, a tratar de estar un poquito más en paz si es que lo logran, ¿no? Obviamente, seguramente. Vos que estás ahí, y ¿cómo se ve la situación de que en realidad se ha unido muchos países, no es solo el argentino, que están, inclusive, bueno, hablar de los británicos que están prestando su ayuda, ¿no? ¿Cómo se ve esto desde allí?
Mira, hay como una idea muy distinta, digamos, por lo que yo pude hablar con uno de los marines que habla español, y porque mi inglés es muy malo y tuve un diálogo bastante largo. Ellos en general están muy preparados para ir de un lugar a otro de la tierra en situaciones de conflicto, digamos. Uh-huh. Es como que viven, es como el médico argentólogo, ¿no? Van, nos contaba que venían de un huracán, de no sé qué lugar, y de otro problema de esa naturaleza en otro lugar del mundo. Entonces son equipos de rescate, o sea, la Armada estadounidense, por ejemplo, y supongo que en otros casos tienen equipos preparados para viajar a donde sea, pero en este caso la solidaridad de todos los países. También habrá que ver qué antecedentes tiene, porque sorprende, son casi 12 países trabajando en Argentina, mañana llega un barco ruso también, así que bueno, eso habla de que no todo está perdido, digo, ¿no? En términos de las naciones, y que también es posible construir algo mejor a partir de ver que los estados-nación, digamos, pueden tener bandera diferente, pero estamos dentro de la misma casa, ¿no? Del mismo mundo.
Sí, esto, digamos, si hay que rescatar algo positivo de todo esto tan duro y difícil, es esta parte, ¿no?
Evidentemente.
Sí. ¿Tenés previsto hasta cuándo te quedarías por allí, por Comodoro Rivadavia?
Bueno, inicialmente hasta el domingo, veremos, dependerá un poco de cómo evoluciona
la situación,
las cosas. Sí. Pero bueno, espero volver, porque tengo mucho también allá en Buenos Aires, aunque viste, nuestro laburo es eso, ¿no? Es estar en el lugar donde están pasando las cosas, y bueno, por lo menos el domingo se vuelve a estar acá.
Perfecto. Bueno, en realidad esta es la primera nota, seguramente que vamos a poder realizar muchísimas más a lo largo de cómo vayan surgiendo las cosas, y obviamente que después de que vos recibas allí en el Senado este premio, esto que después que uno escribe, imagino, ¿no? No es el primer libro, el tuyo es el tercero.
Es el quinto libro.
Quinto libro,
pero bueno, claramente es el más importante, claro. Por un montón de razones, nunca imaginé escribir sobre mí mismo. De hecho, es algo que habitualmente uno no hace como periodista, uno escribe la historia de los otros, no su propia historia. Pero bueno, ya pasé por la etapa en donde me hice las autocríticas suficientes y entendí que tal vez en este caso valga la pena por las obvias razones de la identificación para muchos que todavía buscan su origen biológico y que incluso me escriben y demás, y ven que vi también representado su propia necesidad, digamos, ¿no? Así que la verdad que estoy contento por todo esto.
Seguramente. Bueno, digo, después de 6 de diciembre nos volvemos a comunicar y nos contás a ver cómo surgió, cómo fue todo esto, cómo te sentiste. Y bueno, ahí sabemos que va a haber familia también que te va a estar acompañando.
Sí, eso va a ser lo más lindo. Es un momento muy emotivo, así que espero disfrutarlo de mejor modo. Y por supuesto, encantado de que vengan todos a acompañarme en este día tan especial.
Bueno, buenísimo. Reiteramos el agradecimiento, ¿no? El agradecimiento por haber estado, por haber compartido. Laureano, obviamente que desde que surgió esta idea de invitarte estaba tratando de hacer lo posible para que se diera como positivo. Y bueno, lo logró, te invitó, aceptaste. Y bueno, fue un ida y vuelta, ¿no? Porque por todo lo que vos decís, sentimos que realmente fue también una gran alegría para vos haber estado en Rawson.
Muchas gracias, agradecido soy yo, Mónica, así que también a Laureano, a toda la familia Papini y por supuesto a la comunidad en general por esta recepción y este momento tan lindo.
Bueno, nos mantenemos en contacto, entonces te dejamos seguir. Dale, trabajando, Mónica. Hugo. Gracias.
Cuando quieras.
Un beso.
Un beso grande, un saludo a toda la audiencia. Un gusto hablar contigo.
Gracias, chao, un beso.